estar de pie unos momentos y leer algunos versículos, unos dos, tres versículos de Santiago. Gloria a Dios. Vamos a hablar hoy de comida sólida, ¿eh? Vamos a comer carne hoy, porque ya hemos comido mucho sabritas, caramelos, lechita, ¿verdad? Ahora vamos a comer carne, un platillo fuerte. Santiago capítulo 1, verso desde el 2 al 4. Gloria a Dios. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Amén. Hasta ahí. Soberano Dios, gracias por tu bendita palabra, como tú nos enseñas lecciones prácticas que tenemos que aprender acerca de las pruebas y las circunstancias, y en medio de ellas tener paciencia, aguardando siempre en nuestro Señor Jesucristo. Señor, nos asimos pues de esas promesas tuyas, y que muchos de tus siervos, de tus hijos, Señor, han pasado y están pasando. Fortalécenos, Dios mío, con esta tu palabra que tú dejaste aquí impresa en estas hojas, y ahora guíanos con tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. Vamos a empezar haciendo algún examen y luego al último terminamos también con un examen cortito, no se preocupe. Alabado Dios. ¿De qué vamos a hablar? No se le olvide, vamos a hablar de la paciencia. Más tenga la paciencia, su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte ninguna cosa. Usted ha escuchado un dicho que dice: hombre, sea un hombre o una mujer hecho y derecho. Bueno, esto es lo que quiere dar a entender Santiago en Dios. Somos cristianos, amén, maduros, y somos guerreros. No somos niños, ni somos víctimas. Alabado Dios. Por eso vamos a hablar algo fuerte. Hermano, yo empiezo a preguntarle: ¿es usted una persona paciente? Hombre o mujer que está aquí o me está escuchando. Tal vez mejor hacemos la pregunta a su esposa, esposo, a su cónyuge o a algún hijito o alguna hijita que esté por aquí, porque si yo dijera: ¿es usted paciente?, usted me va a decir: bueno, pues sí, pues poquito, ¿verdad? Entonces no va a ser muy franca la respuesta. Entonces vamos a ver, ¿es usted paciente? Pero ¿qué dicen los demás acerca de su paciencia? Vamos a explicar en el punto número 2 qué es paciencia y las cualidades, pero vamos a ver una introducción primero. Mire, así que hagamos una prueba para ver si usted es paciente. La prueba es haciendo algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo maneja usted las interrupciones que hay en su vida? No solamente la interrupción de la luz eléctrica, las diversas interrupciones. Por ejemplo, cuando usted está muy ocupado haciendo algo que tiene que entregar a tiempo y alguien le interrumpe, como cuando alguien se le atraviesa en el tráfico, ¿no? ¿Qué hace usted? Por ejemplo, pero ¿cómo reacciona usted? ¿Cómo reacciona ante algo que le irrita, algo que le molesta, cuando cruje los dientes? Por ejemplo, mire, cuando se le da la comida fría, bueno, en casa y en el restaurante, cuando las dificultades en el tránsito, como dije, está la cola larga, cuando se le pierden las llaves, el celular, la cartera, ¿cómo reacciona usted ante esas cualidades o cosas, realidades de la vida? ¿Cómo reacciona usted? Bueno, esto es un test para empezar a calificar mientras entramos en la introducción. Mire, en el tiempo en que vivimos hoy, es la cultura, lo contemporáneo, ¿verdad que nos gusta todo rápido? Y por eso los restaurantes de comida rápida aprovechan y surgen más y más. Ya no hay que esperar media hora, solamente minutos, y hay veces hasta segundos. Entonces, la comida rápida, internet rápido, matrimonios rápidos y divorcios más rápidos, para volver a tener otro matrimonio que sea rápido y terminar con otro divorcio rapidísimo igualmente. Entonces, Esto es un círculo vicioso interminable. ¿Por qué? Porque todo lo queremos aquí y ahora. Mire, las estadísticas dicen aún que se gastan alrededor de 6 meses en las personas que manejamos mucho y el que posee o los que poseemos un carro, solamente esperando que cambien las luces o las señales que están de tránsito, los retenes, todo lo que hay, 6 meses de nuestra vida esperando ahí. Por eso la impaciencia. Y si usted no está listo al acelerador o al cambio de esas luces, yo le aseguro que va a escuchar de inmediato los pitos o bocinas de toda la cola que está detrás de usted. Y le van a decir que se quite de ahí, le van a gritar que es tortuga y no sé cuántas cosas más feas. Pero mire, así que nosotros hemos vuelto personas totalmente impacientes. Y cuando usted tiene alguna situación que es muy difícil, por ejemplo en familia o algo que tiene que ver con la salud, los negocios, entonces llega usted un momento en que usted piensa, bueno, yo daría todo lo que tengo, todo lo que sé, lo que poseo para cambiar esta situación. La gente rica que está en los hospitales con una enfermedad que está totalmente desahuciado, ellos anhelan más vida y no la pueden comprar en sus pulmones, en sus órganos, oxígeno, anhela y no pueden. Entonces vemos estas cosas, no cambian la situación, dinero o lo que poseemos, títulos, pero a la verdad es que usted no tiene la capacidad para cambiar nada. Como hombres ricos, y ahí decimos, un hombre poderoso, ¿cuál poderoso? Alabado Dios, titulado, millonario. No tenemos la capacidad para alargar la vida, mucho menos. Entonces, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando enfrentamos una situación, cuando solo no podemos hacer nada al respecto? ¿Cómo enfrentamos de eso? Es lo que el escritor de la Biblia, Santiago o Jacobo, está hablando. Sino que ni siquiera nosotros entendemos las cosas, hay veces, para que nosotros, cuando no tiene ningún sentido, no encontramos sentido o razón en lo que está sucediendo. Y cuando aplicamos esas pequeñas fórmulas de nosotros o aún los científicos y los pasos secretos que tenemos, nada sucede. Y hacemos esto y aquello y queremos voltear todo de cabeza y aún el mundo y todo aquello no está a nuestra mano. Alabado Dios. Entonces, quiero decirle que usted necesita urgentemente paciencia y hemos señalado eso. Hay veces queremos mover todo aquello y cuando ya todo fracasa, venimos a lo que debiéramos haber hecho primero. Venimos a Cristo y venimos a la oración y venimos a humillarnos. Y ahorita que entre a las pruebas, le voy a enfatizar cómo mucha gente espera las pruebas para poder servir a Dios. Y muchos, en medio de esas adversidades, aún no entiende y una tras otra no entendió nada y no creció y su fe no maduró. Ese es el propósito de las pruebas. Pero mire, vamos a ver entonces, así que nos hemos vuelto nosotros personas totalmente impacientes y cuando usted tiene algo, una situación, hay veces aprende y hay veces no. Y llega un momento en que usted piensa, bueno, daría todo por cambiarlo, pero a la verdad es que no tenemos, como dije, la capacidad, no está en nuestras manos y ni siquiera lo entendemos. Y bueno, entonces Romanos 5, verso 3, inclusive el 4. Ahora, ¿por qué tenemos nosotros estas irritaciones, estas inconveniencias, estas incapacidades? El escritor nos dice, y no solo esto, más aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, si estuviera el versículo 4, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones. Fíjese el propósito de las tribulaciones, pueden ser pruebas, pueden ser adversidades, pero hay un propósito, la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Hay gente que padece, no por Cristo, ni por una causa justa, produce por ello en la carne y todo, y se echa una y otra, y no aprende nada, y se airea, y termina amargado en la vida. Entonces, vea esta frase, produce paciencia, y esta frase revela que somos impacientes, Pero que Dios permite esas cosas en nuestra vida, de diversas, a chiquitos y a grandes, de diferentes cosas, estamos en la vida, para desarrollar un fruto en nosotros, el fruto del Espíritu, que es la paciencia. Recuerde que este fruto es uno de los tantos del Espíritu, más el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, es amor, fe, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Ve, eso es uno, estamos hablando tan solo algo pequeñito, un fruto del Espíritu. Entonces las pruebas y las adversidades producen la paciencia, porque no la tenemos, y Dios quiere que maduremos en eso. Entonces debemos entender que todas las cosas no son obstáculos, son oportunidades para desarrollar paciencia. Lo que nosotros llamamos obstáculos y pruebas, y ay, no saco de una y otra y otra, son oportunidades que Dios nos da para tener un fruto del Espíritu llamado paciencia. Claro que eso no nos gusta al presente. Pensemos en algunas cosas. Primero, ¿qué es paciencia? Dijimos, vamos a explicar. Bueno, mire, paciencia no necesariamente es la habilidad de realizar alguna labor tediosa. O sea, algo fatigado, lento, como ir a pescar y que se le enreden las redes y todo eso. Alguien dijo, estoy cultivando la paciencia, está desenredando las redes. Pero no es soportar también el dolor y aguantar a personas insoportables, a quienes les ha tocado compañeros y compañeras, ay, Señor, en el trabajo y en la vida. Dice, ay, nomás lo ve y se esconde que no me vea y no quiere estar cerca de esa persona. Bueno, no solamente, eso es parte de la paciencia, pero no es exactamente lo que le voy a decir. Mire, es mucho más que eso. No es tampoco el sentarse con la cabeza agachada y aguantar con facilidad la fuerte lluvia hasta que termine. Ay, pues me voy a sentar aquí, luego me voy a echar este gabán, voy a agachar la cabeza y bien frustrado, bien enojado hasta que el agua pase. A ver si salgo a sembrar o salgo a la casa, a la calle a comprar. Bueno, son cosas cotidianas que nos pueden pasar, pero es más que eso. Miren, es el Espíritu que nos ayude no solo a resignarnos, sino a tener una esperanza cierta. Mirad, el fruto del Espíritu es caridad, gozo, bueno, la pusieron. Y luego el fin de la paciencia es tener una esperanza, ¿qué? En lo que Dios puede hacer. Entonces vemos, o sea, tenemos que tener una esperanza y conocer que todas estas cosas nos van a guiar hacia una meta, hacia algún propósito. Padecemos con esperanza, padecemos. No estamos exceptos de no padecer, o sea, tenemos que sufrir. Y de hecho, si el propósito de Dios es ese, tenemos que hacerlo. Ya estamos en este cuerpo, estamos en la vida. Si Dios nos ha mandado a hacerlo, bueno, Él sabe por qué. Entonces vemos que cosas nos van a guiar hacia una meta gloriosa, y eso es paciencia, es en medio de todo, es alabar a Dios. Mientras padecemos, damos gloria a Dios, como Job. Job padecía y glorificaba a Dios, alababa al Creador. Eso es, si alguien está padeciendo y se amarga, eso no le va a servir de nada, ni va a tener el fruto del Espíritu, ni va a crecer en madurez, y luego va a seguir teniendo cosas y quizás se amargue. Pero vamos a ver. Entonces, ¿se ha dado cuenta que para todo lo que se recibe o para que se realice algo en nuestra vida, que valga la pena en nuestra vida, se necesita qué? Paciencia. Para muchas cosas. Mire, yo no sé si a usted le gusta, por ejemplo, cultivar la música, el arte, el dibujo, practicar un deporte, etc. Y, por ejemplo, sobresalir en las diferentes disciplinas. Hay personas que tenemos que tener disciplinas hasta para llegar temprano a un trabajo y a la iglesia. Disciplinas en todo tipo. Por ejemplo, también necesitamos paciencia cuando la gente que estudia una carrera de medicina, los que estudian abogacía, arquitectura, investigación científica, hasta para el pastorado. O sea, se requiere paciencia. Ya en una carrera, ya de 7, 10, 15 años, 20, 30, paciencia con las personas, y Dios nos ha llamado a trabajar con las personas. Entonces muchos por ojo ve que cuitean. Entonces, no sé si se fijó el título, lo pusieron los muchachos, pero pusimos que usted nunca será un fracaso hasta que usted se rinda. Amén. Acabo de decir el canto, No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Y como decir, por nada del mundo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Pero para esto es la cruz delante y yo detrás. La cruz enfrente y yo detrás. Si vamos enfrente, nos vamos a frustrar y el diablo nos va a dar, pum, pum, y nos va a tumbar. Yo sigo a Cristo. En mi vida el capitán es Cristo. Amén, ¿entiende? Eso es como vamos a cultivar paciencia y vamos a triunfar en medio de las pruebas. Entonces, si usted no tiene la paciencia para estudiar, entonces no pierda, es mi consejo, no pierda ni su tiempo, ni su dinero, ni sus energías. No le vaya a pasar como a un amigo mío en el ministerio que conocí hace mucho tiempo, que dice, yo fui seis años a la primaria y nunca pasé de segundo, dice. Bueno, pero sí aprendió a leer y a escribir. Muchos escriben solamente a leer y a escribir para mandarle cartitas a la novia, al novio, ¿verdad? Bueno, pero aquí no hay de esos. Bueno, si usted no tiene paciencia en la vida, le puedo garantizar el fracaso. Voy a ser negativo en algunas frases. Va a fracasar. No digo que será un fracasado, sino que ya fracasó. Algunas personas les he dicho, y algunos jóvenes, si usted espera casarse, y qué linda la hermanita, y qué linda mi novia, y mi noviecito, alabado Dios, y voy a casar porque es rico y para que me haga feliz, ya va al fracaso. Va a casarse con la esperanza de que le hagan feliz, como usted es infeliz, está muy amargado o amargadita, y quiere que le hagan feliz. No, yo me casé para hacer feliz a mi esposa. Y mi esposa se casó para hacerme feliz a mí. Y somos happy. 24 años. Porque teníamos un propósito. ¿Ves? Estamos luchando. Yo lucho para tenerla contenta y hacerla feliz. Sí, le hago renegar hay veces. Y ella también. O sea, no es todo color rosa y de miel. Y a veces nos vestimos de rosa. Alabado Dios. Pero la vida no es así. Exactamente. Pero mire. Quiero decirle que usted no es un fracaso si no se rinde, es lo que pusimos. Pero si se rinde, entonces será un fracaso. Ahora, ilustrando esto, mire, suponga que usted es un atleta. ¿Cuántos deportistas hay aquí? Atletismo o en bicicleta, cuando menos. Alabado Dios. Bueno, supongamos que estás un atleta y está corriendo 100 metros planos. Eso es de velocidad. A salir como una flecha. Y luego usted, mientras inicia, usted está corriendo 10 metros de ventaja sobre el corredor más rápido después de usted. O sea, usted va adelante y el otro va 10 metros detrás, próximo. Y supongamos que a usted le queden solamente unos centímetros, no metros, para llegar a la meta, al listón de la meta. Entonces usted se rinde y se deja caer, deja de correr. Entonces el atleta que venía 10 metros detrás de usted, ¿Qué va a pasar? Lo agarra, lo alcanza y lo rebasa y le gana. ¿Por qué? Porque usted se rindió, no dejó de correr la carrera. Entonces lo ve, no importa cuán adelantado usted iba, si se rinde, usted pierde la carrera. Y esto ha pasado en muchos cristianos. Pablo, por ejemplo, le dice a los Gálatas 5:17, pero hermanos Gálatas, ustedes corrían bien, ¿qué les estorbó? ¿Cuánto cristiano no se inició antes de nosotros y luego ahorita y después y ya no continúan? Ya colgaron los guantes, doblaron las manos, se quedaron postrados como víctimas y ni siquiera le vinieron grandes cosotas, ni en persecución estaban aquí en el país conforme a Irán, a Siria, a África, Libia, que los protegen, que los persiguen, perdón, Egipto. Y aquí estamos casi en la gloria y por eso el cristianito se pasea. Uy, no, que me regañaron y que mira, tiene todo. Alabado Dios. Pero eso ha hecho daño precisamente. Cualquier cosita que viene, ay, no he visto las noticias y las noticias los tienen temblando y está acá. Alabado Dios. Hebreos 12:1 también dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Verso 2, puesto nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, puesto el gozo delante de él, tomó la cruz, Ahora, aquí lo que no nos trae gozo, aquí, ¿quién se va a gozar con las pruebas? Nadie. La Biblia no está hablando de eso, que cuando estamos en pruebas estamos contentos y tráeme otra y otra. No está hablando de eso. Está hablando de la forma cómo tomamos la prueba. Si nosotros miramos la prueba, que se traduce como adversidad, nos vamos a frustrar y, ay, no, ya no mandes otra. Pero si nosotros miramos a Cristo, entonces Él nos va a dar la victoria en medio de las pruebas. Esa es la diferencia. Por ejemplo, lo segundo que quiero explicar es las cualidades de la paciencia. Explicamos qué es paciencia. Es estar pasando lo que Dios manda y en medio de eso glorificar a Dios. En medio de eso maduramos y crecemos y subimos, como hemos dicho, un escalón más en Dios y en la vida. Pero ahora la paciencia, vamos a ver las cualidades, verso 3. ¿Dónde nos quedamos? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Y luego explica más. Tenga la paciencia su obra completa. Muchos padecen, pero se han frustrado, ya no perseveran ni en Dios, ni en el matrimonio, ni en una carrera, ni con los hijos. Han claudicado, han aventado todo al montón y se han ido, llaneros solitarios, a meterse debajo de un puente. Eso no es victoria. Alabado Dios. Y muchos conocieron al Señor. Tenga su obra completa para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Por eso aquí vamos a hablar de comida sólida, un platote pura carne. Alabado Dios. No sé si le guste media o bien cocida. Gloria a Dios para siempre. Pero vamos a ver entonces de las cualidades. Ahora, ¿cómo le gustaría a usted ser en su vida? ¿Qué clase de vida le gustaría? ¿Ser un cristiano, espiritualmente maduro? ¿Exhibir los frutos del Espíritu, como por ejemplo este que estamos hablando de paciencia, amor, gozo, benignidad, bondad? ¿Tener usted esa fragancia que suba olor fragante para Dios? ¿O ser olor malo? Alabado Dios, como a esos que se pierden. Entonces vemos, ¿cómo le gustaría a usted que la gente le recordaría o que a usted lo vea? ¿Quiere que la gente vea a Jesús en usted? Dice, yo ver a Él es como ver a Cristo. O sea, no en una perfección, no, pero digo, wow, cuando Él habla, qué gracia tiene. Me encanta verlo, cómo se conduce, hasta cómo se viste, cómo habla, cómo vive esa vida, ese hombre, esa mujer. ¿No le gustaría a usted ser victorioso en Cristo? Mire, en cada circunstancia podemos serlo en la vida. ¿No le gustaría a usted que todas sus necesidades fueran satisfechas? ¿No le gustaría saber lo que es genuinamente paz y tranquilidad en su vida? Mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da. Muchos encuentran paz en la yoga, haciendo ejercicios mentales, ponen su mente en blanco y un chamuco les entra. Otros en las píldoras, o se van al mar, a un lugar allá, en lo apacible, a oír el viento, a escuchar los pájaros. Yo no necesito ningún pájaro. Hace rato estaba estudiando y un pájaro me estaba molestando ahí. Agarré un vaso de agua para echárselo porque había no tenía fusil. Bueno, pero alabado Dios. Son criaturas de Dios, pero estaba ahí el inquieto. Bueno, ¿no le gustaría hasta saber lo que es esa genuina paz? ¿A cuánto le gustaría todo eso que estoy mencionando? Tener paz, armonía, una vida victoriosa, felicidad y hasta prosperidad, hombre. ¿Dios no quiere que andemos andrajosos y allá y dando limones? Y dame una limoneta, por el amor de Dios. No. Somos cabeza y no cola. Amén. Bueno, vamos a ver. Bueno, todo lo que estamos señalando aquí, mire, viene por medio de la paciencia. Mire lo importante que es. Usted puede ser un cristiano, sí, pero inmaduro e impaciente. No tiene el fruto del Espíritu. Qué feo eso. Entonces, es tener lo que Santiago está aquí hablando. Versículo 4, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, la frase aquí, para que seáis perfectos, bueno, si Dios la dijo y luego Santiago la dice, Jesús dijo, ser pues perfectos como vuestro Padre Celestial que está en los cielos es perfecto. Y usted se asusta. Ay. Y también dice, sed santos porque yo soy santo. Y también se asusta. ¿Qué es ser santo? Apartado del malo. No es adorar un monito, un santito que alguien le hizo de papel, de plástico, de madera, o aunque sea de oro, alabado Dios. No, no, no. Eso se lo hicieron los españoles, la cultura traída a nuestros países hispanos. Alabado Dios. No, no. Ser santo es usted. Pablo, a todos los santos que están en Galacia, a los santos que están en Éfeso, se refería a hombres y a mujeres. Amén. Bueno, ahí le dejamos. Pero ser perfectos también, la palabra significa que perfecto aquí es madurez espiritual. Hombres cabales y mujeres, hechos y derechos. No, hombrecitos fluctuantes ahí, que ay, caí, y que mira el diablo, y que mira acá, y que aquella mujer, y que acá. Esos no son hombres de verdad, son títeres. Alabado Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de usted? Que sea un cristiano espiritualmente maduro, pero no hay madurez sin paciencia. Alabado Dios. Y no hay paciencia sin pruebas. Y parece, ay, yo quiero tener paciencia, pero le van a traer pruebas. ¿Quiere pruebas? Pues tenga paciencia. Y muchos van a decir, no, pues si pides paciencia, te van a traer pruebas. Es al revés. Le traen las pruebas para que tenga paciencia. Mire, si usted no es maduro espiritualmente, no será nunca como el Señor Jesucristo. Y la meta suprema de nosotros, al igual que la de Pablo, es ser igual al Hijo de Dios. Efesios, capítulo 4, verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón que, ahí tiene perfección, perfecto a la medida de la plenitud de Cristo. ¿Qué estatura tiene Cristo? Supongamos que él tiene 1.60. Bueno, yo crezco a esa estatura, hablando físicamente. Alabado Dios. ¿Qué estatura tiene Cristo? Bueno, él tiene amor, paciencia, benignidad. De hecho, él es amor. Él es paciente. Mi Dios es lento para la ira y paciente para enojarse. Ahora, vamos a ver entonces. Mire, para conseguir este objetivo, Dios permite a nosotros, o sea, pruebas y tribulaciones en su vida, para que lleguemos a tener una madurez espiritual. Pero, ¿cuántos creen más bien que un niño tenga paciencia? ¿Verdad que no? ¿Son pacientes los niños? Sobre todo cuando los traen en el carrito, ¿no? Y que miran allá la paleta, miran algo que trae el otro niño. No, claro que no. ¿Por qué? Porque ellos no saben de no. Mire, si usted tiene hijos, sabe que ellos no saben la diferencia entre no y no todavía. Espera, mijo. Ellos no le entienden eso. Ellos lo quieren aquí y ahora, como dijimos ahora. Si usted les dice, espere un momento, para ellos significa un no rotundo. Y Dios así nos dice, espera, sí, no o espera. Pero como estamos impacientes y somos cristianos inmaduros y rebateamos, yo le pedí esto a Dios y Dios me lo dio y para que sepa y yo no le sirvo y Dios se llevó esto y para que se me murió esto y aquello, y se quemó la casa y acá. No sabe lo que está diciendo. Dios dice, está rabiando, mijito, mira, te voy a seguir dando lechita. Alabado Dios. No, mire, los niños, ellos quieren las cosas tan pronto como las piden. Pero lo asombroso, dejando a los niñitos chiquitos, es que hay mucha gente adulta que hace exactamente lo mismo. Dios está interesado en su crecimiento íntegro, completo. Y ellos no quieren ni crecer, ni tener paciencia, menos amor, benignidad, templanza, mansedumbre, tampoco. Y eso sí quieren dones. Dame este don, dame una casa nueva, cambio de celular, dame a otra mujer. Y quieren cambio, quieren todo rápido. Exigen y exigen. Mire, alguien inmaduro en la oración es aquel que solamente está pídele y pídele a Dios y viendo sus manos, a ver si Dios se saca la cartera y le avienta uno de a 100 y se saca la chequera y así le firma. Y muchos prefieren en el cielo un abuelo benévolo que lo esté nomás chipilando y aquí palmeando y todo eso, y no quiere un Dios guerrero fuerte, con atributos, con carácter, que diga, tú eres mi hijo, te voy a disciplinar. ¿Quieres crecer? Te voy a mandar pruebas. ¿Quieres tener paciencia? Ahí te va la prueba. Resiste la prueba y vas a tener más paciencia. Y así es Dios. Pero antes no lo conocíamos así. Conocíamos un diosecito. Y yo cuando escucho todavía cristianos de años, ay, es que Diosito, yo no sé si él quería esto. ¿No? Tu diosito sí, pero mi Dios fuerte y celoso. Él quería otra cosa. Entonces vemos que el crecimiento espiritual y la única forma de tenerlo, madurez es por medio de las tribulaciones que nos guían hacia la paciencia. Y quizás la mayoría de personas no escuchan a los adultos, o las personas que nos están escuchando sean adultos y casi no niños. Pero mire, muchos niños quizás escuchen esto, pero esto es, como dije, comida sólida para adultos. Hay cierto refrán danés, que es danés, recuerden, no es mexicano, que dice: dale a un puerquito comida cuando gruñe, y dale a un niñito comida cuando llora, y tendrás un puerquito gordito y a un niño malcriado. Bueno, eso dice el refrán, ¿no? Danés. No lo digo yo. Entonces, nosotros le debíamos decir: Señor Dios, o nosotros le decíamos cuando oramos a Dios: mira, Señor, yo no quiero sufrir, no quiero tener problemas. Dios, dame una vida tranquila y apacible. Y hay una doctrina por ahí, dice: pare de sufrir. Y pídale solamente gozo a Dios, y pídale que lo guarde de esto y aquello. Sí, se oye muy lindo, pero Jesús padeció, y todos sus discípulos, y el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Y eso es lo que no queremos. Así que, amigos, mire, si Dios le concediera eso, entonces usted le aseguro que usted nunca va a alcanzar la madurez espiritual. Manténme tranquilo, que no nos peleemos, que no tenga persecución, que mi familia no se enoje conmigo. Yo creo que los que más somos perseguidos somos los pastores, criticados, y yo creo que más que muchos de ustedes. Sin embargo, aquí estamos con paciencia, hemos crecido a tal grado, y Dios nos mantiene, no nos ha dejado. Pero hay gente que por cualquier cosita, entonces Dios no va a permitir eso. Si usted le pide su tranquilidad, y qué lindo, pero vamos a ver entonces que alguien escribió lo siguiente: caminé muchos kilómetros con el placer, conversando y haciendo de todo, pero cuando el placer me dejó, descubrí que yo no era más, que no había cambio en mí con todo lo que había dicho. Es decir, él iba a las tiendas, a las fiestas, se gozaba, y qué lindo, pura diversión y puro gozo y pura risa y ja, ja, ja. Pero dice: no aprendí nada, y al final el placer no me dijo nada. Pero fíjese, ahí le había caminado muchos kilómetros, pero luego dice: no caminé ni un kilómetro con el dolor. Comparamos el placer con el dolor. El placer es fugaz, pura carcajada, pura risa, así, cosmética, alabado Dios. Pero el dolor, mire, fue un compañero para mí. Dice: el dolor no me dijo absolutamente nada, pero dice, las cosas que yo aprendí cuando el dolor fue mi compañero en aflicción, el que padeció a alguien, el que fue a la guerra, el que sufrió una enfermedad terminal y se recuperó, el que Dios lo levantó con un milagro, el que estuvo a punto de padecer un accidente, un parto doloroso, algo, él aprendió y dice: wow. Y ya creció y ha tenido paciencia. Y cuando mira a alguien funcionar así, tirar las llaves a otro y hacer berrinches, como ese niño que estaba diciendo, dice, los que están maduros dicen: pobre hombrecito, o mira la mujercita, o mira, no ha aprendido nada. Así que la tribulación produce paciencia, y la paciencia nos hace más maduros. Otra cosa sería si hubiéramos cristianos maduros. Hermanos, ya necesitamos líderes aquí, ya, alabado Dios, que nos ayuden, obreros que trabajen. Así que cuando, mire, tengamos dificultades, ¿qué hacemos? Verso 5, ahí donde nos quedamos, que no leí, dice Santiago: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Dios es, Él posee la sabiduría, y Él nos da cuando se la pedimos, pero sin dudar, dice la palabra de Dios. Ahora, muchas veces cuando las tribulaciones llegan a nuestra vida, ¿qué hacemos? Oramos para que Dios nos quite esa tribulación. ¿Quién no? Ay, Señor, me duele mi dedito, estoy pasando por esto, ya, quítamelo. Voy a decirle que muchas veces Dios no se lo quita, y le voy a decir por qué. Mire, pero esa no debe ser nuestra oración, sino decir: Señor, dame sabiduría. Ahora, ¿qué quieres que yo aprenda de esta situación? Yo no lo sé, no lo entiendo, no lo capto. Pero algún propósito hay. ¿Es de parte tuya o es de parte del enemigo? Vamos a ver. Mire, hay veces nosotros nos queremos desprender de esas penas y dolores que estamos pasando y le decimos a Dios: Señor, ya no mandes eso, esas pruebas y dolores en la vida. Señor, mándame ya tranquilidad, ya que yo pase de esto. Entonces esas cosas, o sea, no pasan y Dios, como no aprendemos nada, no tenemos paciencia, Dios nos sigue mandando más y más. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? Porque si usted, mire, si usted pasa la prueba, Dios entonces le da paciencia y le dice: bueno, sigue adelante, hijo, ya pasaste. Pero si usted no pasa la prueba y se sigue quejando, Dios le sigue mandando una tras de otra. Y hay personas que se quejan y dicen: no veo sobre mojado, dicen. Y una tras de otra, espérame, me levanto y otra y otra y otra. Bueno, vamos a ver qué tanto ha crecido, qué tanto ha madurado o qué tanto ha renegado usted. ¿Cuál es el fruto de esa paciencia? Es la madurez, pero no solo la madurez, sino que también es una vida victoriosa. Una cosa es que tenga paciencia, o una cosa es que sea cristiano, pero que no sea un cristiano quejón, que sea victorioso. La Biblia dice que somos más que vencedores. Amén. Ahora, una vida victoriosa. Hay un versículo aquí adelante, capítulo 1, 12, que dice, habla aparentemente al varón, pero también es para la mujer: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Verso 12. Ahora, soportar aquí quiere decir tener paciencia, pero cuando vayamos al cielo tendremos nosotros coronas y todo que vamos a depositar a los pies de Jesús. Pero Dios quiere darnos una vida victoriosa aquí y ahora. Le voy a explicar por qué. Mire, pero no es de esto que está hablando aquí Santiago. Está hablando, por ejemplo, Romanos 5:21. Dice que tengamos una vida. Mire, dije un 5:2, parece el versículo 5:2 o 3, algún versículo que dejé por ahí. Pero Pablo nos habla que nosotros reinaremos en esta vida, y el verso 3 dice: y no solo esto, mas aún nos gloriaremos en las tribulaciones. Eso es aquí abajo, recuerde, sabiendo que la tribulación que produce paciencia. Y luego el 4: y la paciencia produce ¿qué? Esperanza, parece. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Ahí está. Ve el proceso que es para tener una vida victoriosa, cómo va abarcando pruebas, paciencia, o paciencia es pruebas, y luego somos victoriosos. Entonces Pablo nos dice que tengamos una vida victoriosa. ¿Por qué? Mire, un niñito, otra vez, ¿es victorioso o no? No. ¿Qué victorioso va a ser? ¿Qué triunfador un niñito? Mire, no puede ser victorioso. Más bien, un niñito es una víctima. Ay, lloran de cualquier cosa. Se quejan de todo. Porque es poquita leche, porque no le compró aquello, porque lo que el otro niño tiene. Y siempre poniendo excusas. Los niños. Pero ¿qué de los niños grandotes otra vez? Dios quiere que usted sea fuerte. Dios no quiere que usted sea como la arcilla en manos del diablo. Ay, vamos, apareció el enemigo aquí, el Señor lo reprenda. La Biblia dice que somos barro en manos del alfarero, Ezequiel, pero no en manos del diablo. Y bueno, ya que tocamos a este maligno, mire, vamos a ver. Mire, Dios quiere que usted sea como un guerrero victorioso, y la única manera de vivir victoriosamente es triunfando en el Señor Jesucristo. Cristo adelante y nosotros atrás. La cruz, luego nosotros. Segunda de Corintios 2:14, el apóstol Pablo: más Dios gracias al cual hace que siempre triunfemos, triunfadores, en Cristo Jesús, y manifiesta el olor de su conocimiento por nosotros en todo lugar. Donde quiera que vamos somos olor fragante. A los que se salvan y también a los que se pierden, porque no somos moneditas de oro. A algunos les caemos bien y a otros mal. Lo mismo Jesús. Y este mensaje hace dos cosas: o le edifica a usted o le enoja. No puede quedarse neutral, medio. Yo medio me quedo así. Para mí no fue. No. O le edificó o le molestó. Porque cuando Esteban predicó, Unos crujieron los dientes, mas otros vieron su rostro como el de un ángel, y Dios se lo llevó. Bueno, vamos a ver entonces, alabado Dios. Cuando lleguemos a las pruebas, y con paciencia, entonces, y usted las aguanta, entonces maduramos, y cuando maduramos, el diablo viene contra usted con toda su artillería. ¿Lo va a atacar el diablo, sí o no, cuando sirve a Dios? Sí. Y quizá lo va a atacar más. Hemos tenido unos sueños medio revoltosos. Yo cuando tengo así, y hasta sueños de niños y eso, soñando al enemigo y chamucos y todo eso, digo yo, ¿por dónde va a empezar? Porque anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, usted tiene pruebas y viene, mire Job, el justo Job. Y cómo vino el diablo y le dio quemar a hacienda, matar ganado, a sus siervos, a sus hijos, a su hija, y al último le dio una enfermedad permitida por Dios, pero era el diablo. Dios permitió, Dios le acercó, pero Dios puso tope, pero el que vino era el diablo, al justo Job. Entonces, para usted también, mire, usted tendrá la victoria en vez de ser la víctima. Cuando usted es un guerrero de Dios, viene lo que viene, el enemigo vendrá contra río, pero usted levantará bandera, porque es más que vencedor, recuerde. Entonces, porque usted es fuerte en el Señor, su espíritu ha sido ejercitado para ese combate en el cual usted es más que vencedor. Cuando usted no es vencedor, está derrumbado. Proverbios 25:28 habla de una ciudad, pero se puede comparar a un hombre o a una mujer. Miren lo que hace el enemigo. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Qué sucede con un hombre o mujer así? Ya para allá y para acá, que no tiene rienda, no tiene control, es divagante. Mire, vamos a ver, por ejemplo, cuando usted es una persona que no tiene dominio propio, ¿sabe por qué nunca ha madurado usted? Porque nunca ha tenido paciencia y es como una ciudad desprotegida. Ahora, una ciudad que no tiene muros, desprotegida, y hay personas que quieren poner un muro y no, y que no. Ahora, ¿qué va a hacer si así? Vamos a ver, por ejemplo, mire, una ciudad desprotegida es una ciudad en manos de vándalos, de criminales, de hombres y mujeres depravados que hacen lo que quieren hacer con esa ciudad desprotegida. ¿Qué pasa con nuestros países donde hay un mal gobierno, donde hay corrupción, donde no hay suficientes cárceles, donde no hay justicia? Cuando hablo de justicia, es la justicia de Dios, que los hombres siguen, porque la ley está puesta por Dios. En lugar de eso, hay corrupción. ¿Qué hay? Hay vandalismo, hay depravación, hombres corruptos, y sigue más, hay asesinatos. Hay países, en nuestro país, segundo lugar en el mundo, no solamente en asesinatos, sino en ser en pedófilos, en lesbianismo, homosexualismo. Vea la tasa, la diferencia. Ve lo que sucede. Entonces, tristemente conocemos a personas que ellos no tienen dominio propio, y el diablo, mire, hace de sus vidas, los trae como unas marionetas, barre con ellos, con sus testimonios y todo, y los trae de un lugar como para otro, así como el viento trae las hojitas, ¿verdad? La sopla para allá y para acá, y así los trae en sus vidas, en sus negocios, en sus matrimonios. Y son unos escombros porque no tienen ningún control sobre sus espíritus. El diablo los posee. Ahora usted dice, no, pero ¿qué está diciendo? El diablo cambia la mentalidad. Hombres que no toman en cuenta a Dios, Dios los hace reprobos o réprobos. Y como no toman en cuenta a Dios, Dios los entrega a sus pasiones. Y por eso alguien dice, es que yo nací así. No, no. Usted dio cabida a su carne, a su sensualismo, y el enemigo lo posesionó, le volteó su mentalidad. Entonces son instrumentos en manos de Satanás, porque nunca aprendieron a tener paciencia, y por eso el diablo, mire, va y viene a su antojo en sus vidas, y ahora los lleva para allá, y ahora para acá, y ahora donde las corrientes del mundo, recuerde que él es el príncipe de este mundo, no que la tierra sea suya, sino es el príncipe del sistema corrupto, de la política, de las mentes perversas de los hombres, de la economía, de la educación, de las finanzas, hasta de las armas. Porque no, yo no creo que Cristo haya mandado hacer artillería y bombas y todo eso.
Esa sabiduría no es de lo alto, es del enemigo. Entonces, ve, entonces, muchos se preguntan, bueno, entonces, ¿qué debo hacer? Si se supone que debo tener paciencia hasta madurar, y cuando el enemigo viene, usted empieza a alabar, o sea, ¿qué debe hacer? Bueno, un hombre maduro con paciencia, cuando viene el enemigo, alaba a Dios. En medio de la tribulación, de la escasez, de las pruebas, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Eso es, pero se nos olvida todo. Estamos viendo el problemón y la migra y acá y las noticias, y no vemos a Cristo. Y somos cristianos de viejos de años, inmaduros y llorones como los niños. Paciencia, ha alabado Dios. Entonces alabamos a Dios diciendo: Señor, yo no sé esto que está pasando en mi vida, ni en mi tiempo, en mi territorio. No sé por qué has traído esto en mi vida. Francamente no lo entiendo, pero Señor, yo lo voy a enfrentar. Voy a tener paciencia y lo voy a hacer por medio de tu ejemplo. Todo esto, en medio de todo esto, voy a alabarte tu nombre, te voy a glorificar y te adoro, Señor. Y no fue el último medio que tomé la oración, no, es lo primero. Es mi hábitat, es mi burbuja de protección de Dios. No estoy hablando de una burbuja del mundo. Es donde yo me muevo, en el ambiente del Espíritu, con el fruto del Espíritu, y ahí está la paciencia. Entonces, cuando viene el enemigo y ataca, yo solamente adoro y alabo a Dios. Oro más intensamente, dedico mis ayunitos, glorifico a Dios, alabo su nombre. Ahora, si la prueba viene de Dios, ¿por qué no alabarle? Y algunos dirán, bueno, ¿qué si su prueba viene del diablo? Por ejemplo, sabemos que el diablo atacó a Job, permitido por Dios. En esa parte era del diablo que venía, permitida por Dios. Bueno, entonces pues hay que alabar a Dios con más ganas, ¿no? El diablo está aquí, estoy soñando eso, estoy teniendo sueños tremendos. Alabo y me consigo al Señor, dame la victoria. Y hasta en las noches me da mi conciencia, hasta dormido, alabando al Señor, y esos labios ahí. Gloria a Dios para siempre. Pero eso es para gente madura. Entonces alabamos a Dios con más ganas, porque la última cosa que el diablo quiere es que usted alabe a Dios. Supongamos, mire, que el diablo hace algunas de sus diabluras, dicen allá, en usted, y usted empieza a alabar a Dios. ¿Cuál cree que sería la reacción del diablo? Bueno, el diablo va a decir, bueno, yo no hallo la puerta, estoy trabajando con esta persona, este individuo, estoy trayendo cosas en su contra, y este tipo sigue alabando a su Dios. Entonces me lo voy a alejar un poquito. Está duro por ahí. Por eso dice la Biblia que no hagamos grietas. Cuando hay una apertura, por ahí se mete el enemigo. No permita mentiras, infidelidad, falta de sinceridad, falta de paz en su vida. Cuando aportillare el vallado, se introduce la serpiente, dice el proverbio. Ese es el enemigo. Entonces vemos que él inunda con tentaciones y problemas, ¿qué es lo que hace? Usted alaba a Dios. Entonces, en lugar de molestarse, de airarse, glorifica a Dios. Yo no sé cuántos entienden esto, pero mire, si la tribulación viene de parte de Dios, ¿qué hace usted? Glorifica a Dios y le da gracia a Dios. Y si viene de parte del diablo, alaba igualmente a Dios. O sea, esa es alguna deducción que estoy sacando. Si la prueba es puesta por el diablo, pues con mayor razón, alabe a Dios. Porque como dice la Biblia, porque miren, como dice la palabra de Dios, debemos dar gracias a Dios en todo, y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito somos llamados. Pero a los que servimos a Dios, no a los que... Todas las cosas, Romanos 8:28, ayudan a los que conforme al propósito de Dios son llamados y le sirven adorando a Dios. Si usted se queja y no tiene el fruto de paciencia, no espere que esta promesa se cumpla en usted, francamente, porque la paciencia es necesaria para la madurez y para la victoria y para la prosperidad. Pero todo empieza con la paciencia y también abarca una vida victoriosa y una vida próspera también. Hermano, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas a medida como prospera tu alma. Segunda de Juan 2. Entonces ve cómo está esto. Santiago 5:7. Vamos a ir cerrando. Por tanto, tener paciencia. Vamos a hablar de este versículo. Verso 5. Es que es el capítulo 5. Yo estaba en el primero. 5:7. Vamos a hablar del labrador. Por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia. ¿Ve la palabra ahí? Paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. ¿Cuántos son labradores aquí? ¿Cuántos sembraban algo? Maíz, trigo, algo que sembraban allá, etcétera. Bueno, ¿qué hace el labrador? Tiene paciencia. Un agricultor no puede acelerar el tiempo de la cosecha. Ahora, si usted quiere prosperar, debe esperar con paciencia hasta el tiempo de la cosecha. Gálatas 6:9. No os canséis de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado. ¿Cuántos se han desmayado aquí sirviendo al Señor? ¿Se han desmayado orando, alabando a Dios? ¿O se han desmayado por venir a la iglesia? ¿O cuántos han padecido hasta la sangre? Ninguno, ¿verdad? Y ni así quiere servir al Señor. Cosillas por allí, que el carro no tuvo gasolina, se ponchó una llanta. Se le hizo tarde, se quedó dormido, ¿verdad? Casitillas, alabado Dios, que se fue a lavar y que tuvo visita, se fue a la montaña. Ve, Padre glorioso, ¿verdad? A su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Cómo pusimos? Usted no será un fracaso hasta que se rinda. Si se rinde, ya fracasó. Y ayer escuché a un evangelista internacional, el hermano Ricky Cruz, que me gustó lo que dijo, 50 años de carrera, y él dijo: yo quiero morirme de pie. Está bien madurito y está, quiero morir luchando de fe. Amo las almas, amo las personas y viajo hasta todas las partes del mundo. Millones de millas voladas en avión. De Europa, Asia, Oceanía, China, de todos lados. Me hubiera gustado que lo hubiera escuchado. Pero no quiere ir, bueno, alabado Dios. Quiero morir de pie, dijo. Me inspira ese hermano. Entonces vemos, recuerde que usted siempre cosecha después de haber sembrado. La razón aquí entonces por la cual muchos no cosechan es porque no quieren esperar, no tienen la paciencia suficiente para esperar. Aún las almas, ay, cómo cuestan las almas. Usted le habla a Díaz, se le convierte uno y luego todavía se le quiere regresar para atrás y tiene que cultivarlo y todavía pone excusas y ay, dice, ay, Señor, alabado Dios. Mire, paciencia para todo, la paciencia para esperar. Entonces, por eso el pensamiento, queremos, nosotros incluso queremos a veces cultivar antes de sembrar. Hay un coro que estaba escuchando antes de venirme que dice la hermana Paola: primero siembra la semilla y luego la riegas con paciencia. Paciencia, paciencia. Pero hay personas, desgraciadamente, que quieren cultivar sin siquiera sembrar. Eso está peor. No esperan la regala y que crezca, sino que ni han sembrado y quieren cultivar. No os engañéis, dice el mismo escritor de Gálatas. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, ¿qué hace? Mire, el agricultor sabe que la lluvia temprana va a llegar durante la primavera y es cuando él pone la semilla, como dije, de trigo, de maíz, lo que sea en la tierra, para que se beneficie de esa lluvia temprana. Y esa pequeña semilla entonces comienza a crecer y el agricultor espera con paciencia para que llegue la lluvia tardía. Con la lluvia tardía entonces, la cual va a crecer y luego va a dar fruto y él va a cosechar. Es igual en el cristianismo, en la iglesia, en Dios. Entonces hagamos un examen para terminar. Hicimos uno al principio. Supongamos, mire, que en una escala del 1 al 10 vamos a calificar y que el 1, por ejemplo, sea muy impaciente y el 10 que sea muy paciente a usted. Entonces la pregunta es, ¿en dónde usted se encuentra ubicado? Del 1 al 10. No en la escala de Richard, no, sino que de paciencia. Si está en el 1, 2, 3, es muy impaciente, necesita urgentemente el fruto de paciencia. Ya si va pasando del 5, 6, del 5 yo creo que está el panzazo, 6 es el panzazo, ¿no? Alabado Dios. Ya 7, bien, 8, muy bien. Alabado Dios, 9, excelente. ¿Cuál es el excelente? Es el 10, ¿no? Califíquese. Así que, amigos, la impaciencia son por lo general negativos en el sentido que estoy hablando, pero en el sentido de Dios, la impaciencia negativa es buena, porque, por ejemplo, hay una impaciencia que yo encuentro positiva aquí. Si usted está impaciente por tener una relación personal con Cristo Jesús, si usted está diciendo, verdaderamente yo necesito la paciencia, necesito venir a Cristo, entonces está impaciente por venir a un servicio con la expectativa, ¿qué Dios me vas a hablar? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué cambio quieres? Está impaciente, por eso le felicito. Esa impaciencia me gusta, si es para Dios, para desear ese alimento espiritual, tener hambre y sed de justicia. Amén. Vamos entonces a estar de pies. Alabado Dios. Gloria a Jesús. Si esto es verdad en su vida, yo le invito a orar conmigo. Alabado Dios, puede repetir o pensar, querido Dios, vengo a ti en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Señor, busco tu misericordia para que tú me perdones mis pecados, para que tú me salves y me des una vida victoriosa. Que yo siga creciendo, Dios mío, por tu palabra. Tu palabra dice, antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que yo sea un hombre, una mujer, un joven, hecho, cabal, conformemente equipado para toda buena obra, parecido al Hijo de Dios. Que mi meta suprema, máxima, sea parecerme como a Cristo. Señor, ayúdame, oh Dios, en este caminar, Dios mío, aquí en la tierra, que tenga una vida fructífera, una vida de victoria, una vida abundante como la vida del Espíritu Santo aquí en la tierra. Y cuando yo llegue al cielo, Señor, con esas almas que he ganado para tu gloria y esas coronas, Señor, que tú me has puesto, yo las deposite a tus pies y decirte, Señor, solamente tú eres digno de recibir la gloria y la honra. Aquí están mis trofeos que yo gané en la tierra. Señor, yo los pongo a tus pies y me rindo a ti. Y te adoro. Padre, ayúdame, oh Dios, gracias por morir en la cruz del Calvario por mí. Ayúdame a ser agradecido, a crecer, Dios mío, en medio de las circunstancias que tú me envías, si así te place a ti. Dame, Señor, esa victoria, porque tú la has prometido y te la pido en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, usted nunca será un fracaso si no se rinde. Yo no pienso rendirme. Hasta aquí Dios me ha guardado. Con mi Dios derrumbaré muros, mi Dios y yo. Amén. Gloria a Dios para siempre.